Egunon.
21 de marzo, Día contra la Discriminación Racial. ¿Usted diría que en Euskadi el racismo y la xenofobia son un problema real?
Pues yo no diría que sea un problema real, porque cada año hacemos un barómetro donde sale que, bueno, pues que el racismo no es tan presente en nuestra sociedad. Sí que hay algunos discursos, pero bueno, en general podríamos decir que tenemos un aprobado.
Y lo que se dice en las encuestas es lo que se transmite con nuestros comportamientos.
Pues, a ver, gracias a la naturaleza, ¿no? Somos seres coherentes, ¿no? Entonces, de lo que pensamos a lo que hacemos, pues hay una distancia, ¿no? Hay una frontera que normalmente no nos conviene sobrepasar, ¿no? Entonces, bueno, sí que puede haber algunos discursos racistas, xenófobos, pero no siempre quiere decir que haya discriminación en la sociedad.
Uh-huh. Usted no diría que hay situaciones de discriminación en Euskadi.
Sí, sí las hay, pero son puntuales. No es algo generalizado, no es algo muy extendido en nuestra sociedad.
¿Qué es una situación de discriminación? ¿Es un comentario o es que alguien no le alquile un piso por su origen?
Bueno, podrían ser las dos cosas, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos de discriminación hablamos sobre todo de la acción, ¿no? De un comportamiento. Porque cualquier prejuicio tiene, digamos, tres elementos. Uno, que es la información, que son estereotipos, luego los sentimientos que tenemos y la tercera pata serían los comportamientos, ¿no? Entonces, discriminación, cuando hablamos de discriminación normalmente hablamos del comportamiento, no de lo que pensamos.
Uh-huh. ¿Desconfiamos más de unas comunidades que de otras?
Sí, sí, eso es lo que nos sale en las encuestas. Desgraciadamente hay colectivos que están peor vistos, que son menos aceptados y que justo coincide que son colectivos más vulnerables socialmente, económicamente. Entonces sí que hay colectivos que digamos la población vasca destaca por ser menos aceptables.
¿Cuáles?
Pues en este caso podemos hablar de Marruecos, Argelia, en general de Magreb, también las personas rumanas, sí, pero sobre todo se centran en las personas de Magreb.
¿Y esto por qué sucede?
Pues porque son culturalmente más lejanos, ¿no? Porque justo si nos fijamos en el extremo contrario, que son las personas más aceptables, más pues mejor vistas, ¿no? Son personas de la Unión Europea Occidental, son argentinos, es decir, personas que se parecen más a las personas vascas, ¿no? Y justamente estas son las personas más lejanas culturalmente, a veces también religiosamente, ¿sí? Y bueno, es que al final generan más desconfianza.
Uh-huh. Los estereotipos, ¿quién los construye? ¿Cómo se construyen?
Bueno, se construyen por muchas vías, ¿no? Pero sobre todo se construyen en la socialización, tanto primaria como secundaria, en las familias, en el discurso, lo que aprendemos de los amigos, de las amigas, de los comentarios que vamos a escuchar diariamente en el colegio. También se construyen con el discurso político, desgraciadamente, sí, pero sobre todo el fundamento, digamos, de los estereotipos, eso sí que se construye en la socialización.
¿Y el buenismo?
Bueno, el buenismo también es una actitud que justo es el extremo contrario, ¿no? También se construye, bueno, también puede ser un rasgo de personalidad, ¿no? Pero también de alguna forma depende del entorno de la persona.
Porque, claro, muchas veces se contraargumenta esto, ¿no? Ya, pero es que no todos son buenos.
Claro, sí. A ver, obviamente no son todos buenos, ¿no? Como en cualquier colectivo hay personas malas, hay personas que delinquen, hay personas que abusan de algunos servicios, pero también hay personas buenas y son la mayoría, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos hablando de alguna forma de la generalización, ¿sí? Y normalmente solemos fijarnos en lo negativo y en lo no positivo.
El otro día nuestros compañeros de Euskal Televista hacían una prueba en la calle, un experimento en la calle. Tres Ajá. fotos de mujeres, una de ellas de origen latino, y se preguntaba a los viandantes quién había percibido la renta de garantía de ingresos. Y la práctica totalidad de las personas respondían que la mujer de origen latino. Somos víctimas de nuestros prejuicios también.
Sí, también. Sí, tienes razón, porque pues al final manejamos la información que tenemos y muchas veces es errónea, ¿no? Por ejemplo, el estereotipo que has comentado, el de las ayudas sociales, podemos decir que es el más extendido en nuestra sociedad. Cuando preguntamos a la población vasca cuál es el estereotipo o la afirmación que más se escucha en vuestro barrio, en vuestro entorno, siempre sale ese. Entonces sí que de alguna forma somos pues eso, somos víctimas de nuestros pensamientos. Y sobre todo, la convivencia es lo que puede ser perjudicado más, ¿no?, por este tipo de pensamientos, porque al final nos alejamos de las personas, las vemos como menos integradas, como menos simpáticas. Entonces eso sí que tiene una influencia directa en nuestro comportamiento diario.
Si este sustrato mental, digamos, existe, aunque no haya aflorado en forma de discriminación, ¿podemos pensar que podría aflorar en un futuro si se dan las circunstancias adecuadas? Se lo pregunto porque en Europa hay casos de discriminación por razón de origen muy evidente, sobre todo en el este. Podríamos citar Polonia, Hungría, y quizás no haya que irse tan lejos. No sé, yo recuerdo cuando aquí se decía que la crisis económica no iba a llegar. Llegó 2 años más tarde, pero llegó. ¿Y de qué manera llegó? ¿Usted cree que tenemos que estar de algún modo alerta ante esto?
Claro, sí, de hecho ha pasado. Por ejemplo, el índice de tolerancia que estamos haciendo cada año nos ha demostrado que con la crisis la población vasca ha endurecido sus discursos acerca de la inmigración. Bueno, no se ha llegado a una discriminación más manifiesta de alguna forma, pero los discursos, eso sí que se ha visto, ¿no? Los pensamientos, los prejuicios, sí que se han vuelto más reacios y más cerrados, ¿no? También tienes razón en lo que, en cuanto a que, pues en función de un poco de las circunstancias, sí que puede aflorar el comportamiento o la expresión abierta de los prejuicios, ¿no? De los pensamientos xenófobos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es importante no abrir los espacios de impunidad. Es decir, no dar el permiso a las personas de hablar abiertamente, ¿no?, de lo que piensan, cuando, sobre todo cuando se trata de discursos muy, muy racistas. Algo que se ha hecho con las cuestiones de género, ¿no? Que, bueno, pues todavía sigue habiendo una parte de la población que tiene discursos muy cerrados y muy, digamos, bueno, no muy igualitarios, ¿no? Pero ya se ha conseguido de alguna forma que no se manifiesten abiertamente y que, sobre todo, que no se pase a la acción.
Julia, ¿le he entendido bien? Usted dice que hay temas que no son debatibles en público.
A ver, sí que son debatibles, pero sí que hay temas más, por ejemplo, como sería estigmatizar a un colectivo entero públicamente, sobre todo cuando esos discursos se pronuncian desde arriba, desde la política, ¿no? De alguna forma se legitima ese tipo de discursos y se da el permiso a las personas a la acción. Eso sí que podría ser más peligroso.
Pues llegamos tarde. Le voy a poner un ejemplo: menores no acompañados.
Sí. Sí, claro. También pues ha habido en Vitoria hace 4 o 5 años, ¿no?, el caso cuando se ha pronunciado públicamente que había ciertos colectivos que estaban abusando de ayudas sociales, que no querían integrarse, y luego eso desencadenó en Vitoria una serie de acciones discriminatorias, xenófobas, que mucha gente que pensaba que, bueno, no es una población muy grande, no es una parte muy grande que lo estaba pensando, es un sector minoritario, pero siempre está allí, ¿sí?, pero se ha reactivado.
Le he puesto el de los menores no acompañados por ceñirnos a Euskadi, pero le voy a poner otro con el que ampliamos la mirada. Escuche.
Creo que se está produciendo una invasión migratoria en todo Occidente. Nosotros creemos que hay que terminar de una vez por todas con el efecto llamada y que el mundo sepa que quienes quieran entrar ilegalmente en Europa no tendrán ninguna expectativa, ninguna esperanza para vivir tranquilamente en Europa y para poder vivir de las ayudas sociales en Europa.
Terminar con el efecto llamada. Mientras que se les siga trasladando el mensaje de que quien entre en España de manera ilegal se va a quedar, punto primero, va a tener ayudas económicas, punto segundo, y encima va a ser tratado mejor que a los propios españoles, jamás terminaremos con el problema. Ha habido una serie de asesinatos cuando las estadísticas, que también se están ocultando, dicen que de la población, del volumen de delitos, de la estadística de delitos que se están produciendo en España, el mayor porcentaje proviene de emigrantes ilegales. Dígase, para que se conozca.
Dígase, Julia.
Bueno, pues son también estereotipos muy extendidos en nuestra sociedad, ¿no? A ver, que son discursos populistas, ¿no?, que pueden ser eficaces para ganar algunos votos. Digo algunos porque la parte de la población reacia en nuestra sociedad no es tan grande, de nuevo lo repito, ¿no? Pero bueno, a ver, pueden ser eficaces, pero es verdad que este tipo de discursos son muy peligrosos, ¿no? Por ejemplo, el que ha mencionado, el efecto llamada, ¿no? Que, bueno, nos ha escuchado, nos están invadiendo, están llegando muchos, están suponiendo una parte muy grande de nuestra población. Es lo que preguntamos en realidad a la población vasca. Y la verdad es que la población también sobreestima el peso de la población inmigrante. Por ejemplo, en Euskadi, en el año 2018 había 9,4%. Y la población estimaba que había un 17%. Entonces, eso también dice que la gente que no maneja la información verdadera, al escuchar ese tipo de discursos, van a pensar que realmente nos están invadiendo, que están llegando más y que lo podemos parar, cuando las migraciones son procesos muy naturales, que no van a parar, aunque se pongan medidas de este tipo.
Le he entendido bien, ha dicho que tenemos poco más de un 9% de personas
migrantes de origen extranjero
en el país.
Claro.
Y la gente se cree que es el doble.
Claro. Y además esto siempre se ha mantenido. Desde que empezamos a hacer el barómetro, siempre se ha pensado que había en torno a un 20%. Incluso cuando había un 1,8%, la gente pensaba que era en torno a un 20%. Es decir, siempre solemos a subestimar la presencia de personas inmigrantes, porque a veces pues hay colectivos que son no son minoritarios, pero que son no son muy grandes, su presencia no es tan elevada, pero se percibe que son muchos. Por ejemplo, cuando preguntamos quién piensa que va a llegar, mucha gente piensa que va a llegar van a llegar personas de África subsahariana, cuando los que están llegando realmente ahora mismo son personas latinoamericanas.
Desde Venezuela, por ejemplo.
Desde Venezuela, desde Honduras, Paraguay, sí.
Pues entonces podemos hacer una proyección mental de qué ocurrirá el día que tengamos el número de personas migrantes en este país que la gente se cree que tenemos ahora. Es decir, si se doblase el número, ¿no? ¿Qué reacción podría haber?
Pues la gente pensará que hay un 50%, hay un 60% o más.
Ya.
Siempre se tiende a subestimar. Y sobre todo con este tipo de discursos que son muy creíbles, ¿no?, de cara a la gente, porque piensan que manejan información oficial, verdadera, que se quiere ocultar. Claro, nosotros en Euskpegi, por ejemplo, manejamos datos objetivos, manejamos datos del padrón, de fuentes oficiales, ¿sí? Por eso, claro, es que hay mucha información que no es cierta.
Hace unos días, aquí lo destacamos, la fiscal jefe del País Vasco, Carmen Adán, decía en el Parlamento que los menores no acompañados, que es uno de los casos que hemos citado, no estaban siendo tratados adecuadamente y, por lo tanto, estaban en camino de convertirse en infractores. No empleo la palabra delincuentes, pero sí la de infractores. Lo dijo la fiscal jefe del País Vasco. Bueno, en todo caso, rebobinemos hacia el principio de la entrevista con Julia para zanjar a modo de titular esa impresión, la de que no creemos que aquí tengamos un problema de racismo y xenofobia.
Claro, es que en realidad la inmigración no es un problema para la sociedad vasca. Cuando preguntamos cuál es el principal problema para usted, la gente menciona el paro, otros problemas económicos, políticos, y la inmigración aparece al final de la lista. Es decir, para la sociedad vasca no es un problema real. A no ser que se genere desde el discurso político, que salgan titulares, que salgan las noticias constantemente, es cuando la preocupación sube algo, pero luego cuando desaparece de la agenda política diaria, deja de ser un problema.
Ha sido muy interesante escucharla. Le agradezco mucho que haya venido al programa, Julia. Un cordial saludo y hasta la próxima.
Gracias a ti, Agur.
Julia Xersneva, doctora en Sociología, profesora de la Universidad del País Vasco, investigadora de Ikuspegi, ese utilísimo observatorio vasco de inmigración que tenemos.